aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí que lo quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Xochimilco. Es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se localiza en el sureste de la capital mexicana y la palabra Xochimilco viene del idioma náhuatl, Xochiflor, tierra de labranza. Y posición del lugar, comúnmente traducido como la cementera de flores. Los orígenes de Xochimilco se remontan a la época prehispánica, desde el periodo preclásico mesoamericano. Sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos de filiación desconocida. Al inicio del posclásico, Xochimilco era un importante altépetl que fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Durante la colonia y los primeros años de la vida independiente de México, el territorio de Xochimilco se convirtió en proveedor de alimentos para la Ciudad de México. A una semana del sismo se derrumba casa en Xochimilco, crisis en Xochimilco, viven crisis por falta de agua en Xochimilco. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga, en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Es un placer, como todos los martes, estar con ustedes de 3 a 5. En los teléfonos en la cabina, el teléfono más bien, es 75870646. El correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Tenemos nuestro Twitter. Es nuevo, tenemos poco funcionando y es un placer y un gusto dárselos. @CMUGMorenaCMX. Lo repito, @CMUGMorenaCMX. Muy buenas tardes nuevamente, es un placer de verdad estar con ustedes. Antes que iniciemos en forma este programa con la delegación Xochimilco y con nuestro querido don Jubis, que es poeta y que siempre nos acompaña, quiero dar mi más sentido pésame con todo mi corazón y en nombre de toda la Secretaría de Morena Mujeres, dar nuestro más sentido pésame a todas las familias que han sufrido precisamente en este sismo del 19 de septiembre que se dio a las 13:14 horas. Sufrieron muchos, porque hay muchos desaparecidos, hay muchas vidas perdidas en varias familias de nuestro México lindo y querido. También sentimos mucho y esperemos que toda la ayuda les llegue a todas las personas que son damnificadas, que han tenido la desgracia y la tragedia de no tener ya una casa, de tener las paredes caídas, tiradas, de haber perdido todo o de haber perdido mucho o poco. Todo México ha perdido con ustedes. También en la misma circunstancia. Todos estamos muy tristes, México está de luto y de verdad mi más sentido pésame a todas las personas, a todas las familias que perdieron vidas valiosísimas. Y la vida sigue, no sin antes decirles que la ayuda va a seguir, que nosotros estamos aquí en el estatal y todo Morena en toda la República ha tomado acciones muy, muy contundentes para poder llegar a todas las familias. Hemos tratado de llegar sin color, hemos tratado de llegar todos para que no haya un protagonismo, pero estamos trabajando y hay muchas acciones que se van a tomar. Ahorita les voy a dar más o menos una semblanza de todos los acuerdos que se han tomado dentro de Morena para que se pueda ayudar a todo el pueblo de México. Y precisamente todo bajo los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, que preside precisamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y esto es con todo el acuerdo y el sentimiento y el cariño que tenemos todos los militantes de Morena a nuestro México lindo y querido. Continúo porque les voy a leer todos los acuerdos que tenemos precisamente para este. Listo. los acuerdos que se tomaron en el Consejo Nacional de Morena respecto a la emergencia que se vive en nuestro país. Hombro con hombro y codo con codo es como lograremos salir adelante. 1. Formar fideicomiso que administre recursos para afectados por sismo. 2. El fideicomiso estará integrado por ciudadanos de probada honestidad. 3. Los fondos se integrarán con donaciones de militantes y ciudadanos. 4. Propuesta al Congreso de que se eliminen los recursos públicos a los partidos políticos. 5. Entregar el 50% de los gastos de campaña del 2018 para apoyar a los afectados por los sismos vía Héctor Díaz Polanco. 6. Elaborar mediante una iniciativa de ley un programa de reconstrucción de las zonas afectadas. 7. Presentar propuestas de ley de austeridad para bajar ingresos de altos y medios funcionarios, reducir a la mitad gastos del INE y TRIFE. 8. Eliminar las pensiones a expresidentes, cajas de ahorro y otros gastos superfluos e innecesarios a funcionarios públicos. 9. Se reunirán fondos para apoyos. Cada diputado federal de Morena donará un mes completo de salario, 60 mil pesos, para apoyos. 10. Cada senador, o sea 16, aportará mitad de su dieta, 58 mil pesos, de septiembre a diciembre. 11. Cada diputado local de Morena de la Ciudad de México entregará un mes de salario al fideicomiso de apoyo por los sismos, 51 mil pesos. 12. Cada diputado local de Morena en Oaxaca entregará al fideicomiso dos meses de dieta, 42 mil pesos al mes, para apoyo a damnificados. 13. Todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena donarán 50 mil pesos al fideicomiso para apoyo de afectados por el sismo. 14. Los diputados de Morena en Estado de México entregarán un mes de dieta, 60 mil pesos, al fideicomiso para apoyo a damnificados por el sismo. 15. Los diputados de Morena en Tabasco, Veracruz y otras entidades entregarán un mes de dieta al fideicomiso. 16. Los miembros del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México donarán 30 mil pesos cada uno. 17. Cada consejero del Consejo Nacional de Morena donará 1,000 pesos. 18. El Comité Ejecutivo de Morena en Veracruz donará 250 mil pesos. El de Guanajuato, 100 mil pesos. El de Michoacán, 195 mil pesos. Y el de Ciudad de México, 250 mil pesos. Los miembros de la Comisión 19, los miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que no reciben pago alguno donarán 10 mil pesos cada uno. 20. La meta inicial es llegar a 103 mil millones, lo que se acrecentará con las aportaciones de simpatizantes y ciudadanos de otras fuentes. Esto se dio precisamente, es un acuerdo que se dio en el Consejo Nacional de Morena con respecto a la emergencia que vive nuestro país. Y queremos que siga nuestra vida, que nos vayamos integrando poco a poco a la cotidianidad, sin dejar de lado, sin perder de vista que nuestra ciudad o nuestro territorio no es asísmico, no es zona sísmica. Tenemos que tener las precauciones necesarias, tener siempre en la puerta de nuestra casa por lo menos una copia de todos los papeles oficiales, tener una lamparita, tener un cargador del teléfono, tener un poco de agua, unas botellas de agua, tener lo más indispensable para cualquier emergencia. A todos los padres de familia, acostumbrémonos a colgarles a nuestros hijos un silbatito, que lo aprendan a usar,
que aprendan a traerlo no como juego, no como broma, sino como algo muy responsable. Hagamos estas dinámicas, no nada más en las escuelas, no nada más en las oficinas. Hagamos esta dinámica aparte de nosotros, de cuál sería la ruta de evacuación en nuestra casa, en nuestro edificio, en todos los lugares donde estamos, a veces nuestros centros recreativos, etcétera, etcétera. Hagámoslo como parte de nosotros. Como parte de nosotros y parte de nuestra vida cotidiana. Esto es un consejo y una sugerencia con toda la humildad que yo tengo. Y presentamos a nuestro querido Don Jubis. Nuestro querido Don Jubis es un poeta, dice Don Jubis, irreverente. Reflexiones, pensamientos, versos y irreverencias. Y él está con nosotros esta tarde, como muchas otras ocasiones, y hoy va a mostrarnos una partecita de él, una parte de sus creaciones poéticas. Se llama Patria de Tierra, pero antes quisiera hacerle algunas preguntas para que se identifique con ustedes, para que diga quién es. ¿Qué lo ha motivado precisamente? ¿Qué lo ha motivado a escribir? Y a escribir en este tenor, porque es con un tinte político, que para mí es muy interesante. Como siempre le digo, soy su fan y me encanta cómo escribe, con esa fuerza con la que escribe. Pero además quiero decirles que vamos a armar una dinámica, esperen la próxima. Precisamente la próxima ocasión que él viene es dentro de 2 semanas, en 15 días. Vamos a hacer una dinámica para regalar este libro de poemas que él tiene, que yo ya en varias ocasiones les he leído algunos de estos poemas. Vamos a preparar una trivia. En 2 semanas vamos a preparar una trivia para regalar precisamente 6 libros de estos. 6 libros que de alguna forma, si están ustedes aquí, puedan venir en la Ciudad de México o en el Estado de México o en las zonas aledañas, puedan venir por él. Y si están muy lejos, pues tratar de que si ganan la trivia, tratar de ver la forma de mandárselos a su domicilio. Van a ser 6 libros que se van a regalar dentro de 2 semanas, precisamente que son regalos que nos trae Don Jubis, y no nos los queremos quedar. Y queremos regalárselos a ustedes, que siempre nos complacen con su compañía. Y quiero preguntarle, Don Jubis, ¿cómo es que usted inicia con todo este tema de la poesía?
Bueno, más que todo, empiezo a ver que nuestro sistema gubernamental se va deteriorando cada vez más. Se va haciendo cada día el abuso más creciente, la corrupción, pues todo en perjuicio del verdadero pueblo mexicano. Entonces esto me hace escribir pues algunos textos que necesariamente tienen que llevar algún mensaje de pues contrario al gobierno, porque la verdad cada vez vamos de mal en peor, esperando que con esto se vaya pues limpiando un poco, vayamos haciendo un pueblo nuevo, vayamos intentando por lo menos dejar otra semilla. Ya nosotros pues a lo mejor no podemos ver unas mejoras, pero pues sí dejar la semilla para que próximamente los que vienen atrás de nosotros vayan por mejor camino en una mejor patria.
Pues muy interesante. Ahora platíquenos, por favor, cómo es que usted decide formar parte de Morena, porque yo sé que usted pertenece a un comité de Morena, aparte de ser militante, pertenece a un comité de base. Y platíquenos, por favor, ¿cómo es que usted decide llegar a Morena? ¿Qué es lo que lo motiva como muchos de nosotros, que siempre tenemos un clic que nos hace la vida para participar en un partido político, y no nada más cualquier partido político, sino un partido político de izquierda.
Pues sí, es que vemos que tenemos que iniciar con los comités de base, la parte de abajo es la que se tiene que sustentar todo el movimiento, ¿no? Tiene que sostener todo, tiene que ser la columna en donde se sostenga todo el movimiento. Y son los comités de abajo, son los comités de base los que tienen que soportar todo este peso y sacar adelante de la mejor manera, entre todos, ir sacando y mejorando el sistema de gobierno.
Exactamente, así como muchos de nosotros pensamos de esa forma, ¿verdad?
Sí. Es por eso que escribí, con motivo también del 15 de septiembre, el mes de septiembre, que es el mes de la patria, pues escribimos Patria de Tierra.
¿Lo escuchamos? Lo escuchamos.
Claro. Para escribirte a ti, Patria de Tierra, hay que hablar con cariño y pensamiento, con desvelos, de lo limpio, de lo hermoso de sus cielos. Ver sin mirar, ver a lo lejos, buscar, atisbar, observar en los adentros, aspirar de lo mágico del viento, perfume de enjuague, fragancia del aliento. Luego pues, cierro los ojos, me concentro al empuñar lo hexagonal del lápiz para poder escribir algún mensaje, inspirado en lo claro, lo tangible y transparente de una frase, que sienta ánimo y coraje al 100%, con punto, coma y con acento al buen lenguaje. ¿Para qué convocar memorias extras si ya escribieron del amor a la patria los que saben de las letras? ¿Qué puedo yo escribir si ya escribieron y firmaron por debajo de la mesa, en lo oscuro de la noche, en un malvazo, la venta de la patria y de la tierra? Sin siquiera hacer caso a alguna queja, algún reclamo del pueblo o de la gente de la izquierda, y así libres hicieron sus negocios bajo el agua, consumaron la venta del petróleo, y hacen del pueblo sus esclavos, se reparten las ganancias con sus socios, y así creemos que dejamos a los hijos la patria que merecen, y así creemos que dejamos a la patria y tierra los hijos que ella se merece. Quisiera yo morir en ti, patria de tierra, al no poder más nadie abatir nuestra impotencia, por no poder ir organizados y cambiar la historia de la patria, y así como ente sabio responder de alguna forma con agravios a todos esos que imponen sus leyes y reformas. Patria o muerte queremos los de lucha, y si no, que nos sepulte nuestra tierra. Patria o muerte pregonan los héroes de la historia, no los que vivieron una patria suave. Los que anduvieron en la vida con metáfora y no en conflicto grave. Nosotros tenemos que soñar en la otra patria, la patria real, patria de tierra, con los hombres que ofrendan su vida a cada paso y que arriesgan su sangre en cada lucha, los que andan en las plazas informando, los que andan afiliando y reclutan para el pueblo las células que se unen y se agrupan y luchan por la patria y sus hermanos. Los que cantan en mercados con gran algarabía, que dicen, que declaman, que componen y que hacen poesía. En esa patria creo yo, en la modesta, no en la rica de empresarios asentados que reprimen a mi pueblo con soldados. ¿Por qué dice cosas buenas de la patria el literato al pintarle en cuadro de paisaje de gran obra y para escribirle a su patria lo que cobra? Soy de esta tierra, no vine a este planeta tripulando en una nave, nací aquí, vivo en mi tierra, amo a mi patria, no tan suave, porque al hablar de la patria, de lo bueno y su belleza, debemos también exaltar a la patria y tierra con mejora. Raza de barro, héroes de cantera y laja que no le teme cuando llegue la hora de cargar al hombro hasta su propia caja, que en la tumba le sirva de abrigo y de mortaja. Tribus de arco, de flechas con puntas de obsidiana para defensa y caza programada, con su rodilla al piso le sirve de oratorio, pero alza la cara y defiende al territorio. Para saciar el hambre caza al venado, escondido en lo espeso de la sierra. ¿Qué más puede haber, patria de tierra? Agua de río que se escurre entre los dedos, la que se bebe de las manos en las venas se hace sangre, que reclama la materia de los crudos, de los mares, de los fondos, los que nadan en aguas más someras. Patria de tierra, patria madre, que llegas a los baños temazcales y bebes el elixir muy sagrado con sabor a muitle, luego reposas tu vapor de guerra. Los que huelen de la patria, de lo lindo, del amor a patria y tierra, en una pluma que escribe con soltura, se van por caminos muy estrechos, por la bruma, se inspiraron en sus musas que se mecen sobre helechos y llenan los espacios siderales, se van por los confines de lo etéreo y marchan por dinteles pasadizos, finísimos, misteriosos y muy sofisticados. A esos no pertenezco, ni lo creemos muchos. Preferimos afrontar el riesgo y el peligro que corre nuestra patria en unas manos de unos hombres que dicen ser cristianos. Yo veo a la patria que pare al hijo con dolor de dicha y lo ve crecer en esta amada tierra y lo manda al campo a combatir en guerra. Y se va la lucha por míseros centavos, y en batallas simples derrama sangre a borbotones, hasta la propia y la de sus paisanos. Porque eres linda, patria de tierra, pero enfermas, te agravas y agonizas, te veo herida y piden que te salves. Tus hijos no sabemos cómo hacerlo. Y aún les piden que se calmen, que razonen, les dicen, les ordenan que no hagan manifestaciones, les piden que canten, que bailen de contento y de alegría, que pidan por la paz, vamos, que oren y que recen. Y mientras los matan y los desaparecen, por eso te veo, patria, con los ojos anegados en lástima y miseria, bebiendo los torrentes de mi sangre, y estamos escuálidos y anémicos, imitando la efigie del humano, porque a mi patria le entregaron mal vendida, se emociona, segrega adrenalina. Si no encuentro eco en tu gente del pueblo redimido, ¿qué puedo yo hacer más, patria de tierra inconforme y ruda? Por eso te hablo a ti, al viento, a ti, hermano tan valiente, tan humano, nos roba nuestra patria y nuestra tierra. Si con mis frases y verdades no convenzo, si crees que son mentiras las que digo, si con esto que miras del gobierno no protestas, ¿qué más puedo hacer yo si no conmuevo? Déjenme solo en el olvido, no. No merezco sus aplausos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Juve, que nos comparte toda su creación. Y vamos a hacer una pausa musical, pero vamos a despedir a nuestro querido don Juve. Su nombre es Juvenal Landeros Torres, y él siempre está con nosotros.
Muchas gracias.
Unas palabras para despedirse de nuestra audiencia.
Pues nada más que les agradezco mucho su espacio que me proporcionan, y que pues estoy muy dolido con lo que le pasa a nuestro México, que les mando mi más profundo pésame a todas las familias que están sufriendo y estamos sufriendo con ellos. Nos está pasando lo mismo a todos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego, don Jugué. Que tenga muy bonita tarde.
Gracias.
Vamos a una pausa musical, precisamente con la canción A pesar de tanto gris, con Luz María. Y volvemos. Y muy buenas tardes nuevamente. soy Ana Luisa Astorga, Morena Mujeres Trabajando. Les agradecemos de antemano toda su amable atención y estar sintonizándonos esta linda tarde de martes. El teléfono para comunicarse con nosotras es el 7587-0646 o nos pueden contactar al correo electrónico cemucmorena.df@gmail.com y pueden conectarse a nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero enviarle un caluroso saludo, abrazo y beso fuertes a Inge Varguitas, como todos los martes, y a nuestro querido Cuasi. Un beso grande y un abrazo. Y les mandamos muchos, muchos saludos con mucho cariño. Los invitamos a que escuchen nuestro increíble y muy buen programa que de verdad tiene mucho éxito, y Los Indios que conduce nuestro amigo el licenciado Guillermo May, todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Y como les decía, esta tarde nos toca estar con la delegación Xochimilco. Ya llegaron nuestras queridas invitadas y nuestros invitados para platicarnos qué está sucediendo por aquellos lugares que de verdad es, como les decía, a una semana se sigue cayendo una casa y con muchas complicaciones. Saludos, primero, antes de presentarles a nuestro panel, saludos a Martín López Gaitán, muy buenas tardes, Martín. Juan Luis Herrera, hola, mucho gusto, gracias por estarnos sintonizando. María José Gutiérrez, hola María José. Cristina Milanés, hola Cristina, ¿cómo estás? Ángel Carrillo, hola Ángel, buenas tardes. Mario Alonso Urrutia Silvia, hola, ¿qué tal? Mario Alonso, ¿cómo estás? Reinaldo Núñez, muy buenas tardes Reinaldo, gracias por sintonizarnos. José Luis Hernández, hola José Luis. Martín López Gaitán, muy buenas tardes Martín López, gusto en saludarte. Guadalupe Segovia Roldán, que también nos está sintonizando, hola, muy buenas tardes. Pedro David, hola Pedro, gusto en saludarte. Gerardo Martínez Castillo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Susana Guadarrama Zaragoza, hola, ¿qué tal Susana? Gusto en saludarte. Francisco Javier Rey García nos dice, Xochimilco se derrumbaron varias casas y no nos han dejado solos. Y nos han dejado solos. O sea, dice, Xochimilco se arrumbaron varias casas y nos han dejado solos. Esto nos dice Francisco Javier Rey García. Muchas gracias, Francisco, por tu comentario, porque aquí hay personas que pueden pasar tu reporte y pasar, si nos das domicilios y todo esto, porque aquí están las personas que nos pueden ayudar esta tarde allá en Xochimilco. Jaime Velasco, gusto en saludarte, Jaime. Muy buenas tardes, Javier Bautista, ¿cómo estás, Javier? Miki Monfield, hola Miki, ¿cómo estás? Zenen Kaplan, hola, ¿qué tal, Zenen, cómo estás? Fernando Estrada, muy buenas tardes, Fernando, gusto en saludarte. Georgina Bedoya, hola, Georgina. Balbino Andraca Urdapilleta, ¿qué tal, Balbino? Gusto en saludarte. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Y continuamos. Ahora sí les voy a presentar a nuestro panel. Eva Verónica Guzmán Gutiérrez, que participa desde Xochimilco, que ahorita le vamos a pedir se presente. Está con nosotros Adelina Hernández Olivares. También está con nosotros Laura Lubia Muñoz. Buenas tardes, Laura. María del Carmen Ebromare. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya habías estado con nosotros en el programa? Sí, porque tu nombre se me hace, bueno, conocidísimo. Sí. Antonio Quilón Barranco. Buenas tardes, pues es nuestro pan en el día de hoy, les iremos dando todos los pormenores, porque por ejemplo, Eva Verónica, licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y diplomada en Educación y Docencia por el Instituto Politécnico Nacional, trabajó como ayudante de investigación en el área de investigación Mujer, Identidad y Poder de la UAMS. Ha sido docente interna y externa de la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional en análisis y elaboración de documentos académicos, así como coordinadora académica del Diplomado a Distancia en actualización de la enfermería y coordinadora de diseños de plan de estudios de la maestría en enseñanza de la enfermería de la misma escuela. Tiene experiencia también en análisis de medios de comunicación, calidad de atención a clientes vía telefónica, coaching y feedback, diseño de talleres y proyectos de capacitación, fundadora de Mujeres Reconstruyendo Historias AC y coordinadora del área de educación de género. Y además es militante de Morena y es muy participativa y está con nuestra diputada Juana María Juárez. Y es una muy activa compañera y que también participa en la Secretaría de Mujeres. Yo aquí le quiero preguntar, porque feedback es coaching en feedback. El feedback es muy poco conocido, muy poco conocido. Tenemos muy poca información, sin embargo, es una herramienta importantísima para la conexión cerebral, que lo hacen incluso con jueguitos de en algunas lugares donde dan esa terapia para los niños, los hacen con jueguitos, con videojuegos, con programas, películas, etcétera. Creo que todo lo que es feedback y es importantísimo y poco conocido. ¿Nos puedes así como decir nada más algo muy simple al respecto?
Claro que sí. Buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Yo he trabajado mucho el coaching and feedback en la cuestión de atención a clientes. He trabajado mucho en el área de calidad de atención a clientes y liderando algunos equipos de sobre todo vía telefónica en los call centers, y es donde utilizamos mucho la técnica del coaching and feedback. Primero escuchamos el trabajo que realizan las operadoras y los operadores, realizamos una evaluación para detectar fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces, en esa técnica se trata de resaltar mucho las fortalezas que tiene cada persona y a partir de esas fortalezas poder ir trabajando lo que llamamos las áreas de oportunidad, que comúnmente le llaman errores o problemas en el momento de dar una atención a un cliente. Entonces, trabajamos, es una manera de motivar para que se vayan trabajando esas áreas de oportunidad, se vaya mejorando la atención a clientes y también las empleadas o los empleados sientan que están acompañados y puedan ir como avanzando y creciendo dentro de una empresa.
Qué maravilla. Es un nombre que pocas personas conocemos, pero que se está empezando a utilizar mucho. Por eso le pedía que explicara muy a grosso modo lo que es esta palabra, ¿verdad? Porque posiblemente muchos de nuestros ciberescuchas no lo conocían. Y precisamente nuestra querida Adelina Hernández Olivares, que es psicóloga, nos viene a hablar de todo lo que ha sido su experiencia impartiendo el taller Fortaleciendo el Liderazgo de las Mujeres en Xochimilco, ¿cierto?
Así es, muchas gracias. Este trabajo ha sido tan importante tanto para las compañeras como para mí, principalmente el ver sus cambios, el ver las posibilidades que tiene y el abanico de posibilidades de usar su liderazgo de manera comprometida, con conciencia y siempre en función de ella y en función de la comunidad. Más ahora en las circunstancias en que se encuentran, de que todas ellas saben qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. Entonces, en este equilibrio emocional que tienen, han respondido a esta situación de una manera excelente, fortalecida, apoyando, organizadas, y eso es por todo el trabajo que ha realizado cada una de ellas.
Pues muchas gracias, es una labor muy loable, porque justo necesitamos personas como usted, no nada más en Xochimilco, ¿verdad?, sino en todos lados. Y la experiencia amplia que tiene, bueno, es un Luz para que coopere también con nosotros aquí en Morena, ¿verdad?
Claro, que sí, con mucho gusto.
Muchas gracias. María del Carmen Ebromares, que me encanta su nombre, por cierto.
El apellido
Ebromares. Muy buenas tardes. Ella es habitante del barrio de Belén. De San Cristóbal. Ay, muchas gracias. No me digas por qué. Rápido corro. No te desalojo, al contrario, yo contigo y hago uso de. No es cierto, es broma. Ha hecho trabajo en su comunidad, ha asistido a las 12 ediciones de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, ha tomado diferentes cursos y capacitaciones relacionadas con el desarrollo humano y espiritual, es participante del taller Fortaleciendo el Liderazgo de las Mujeres en Xochimilco, que se imparte en el módulo de la diputada Juana María Juárez. Y precisamente nos viene a hablar de su experiencia al respecto, ¿verdad, Carmen?
Sobre todo para nosotros como mujeres, que nos decía la psicóloga hace un momento, llegamos en un momento de nuestra vida donde se rompió algo, o más bien si utilizábamos algo. El soltar a veces es muy difícil, sobre todo porque no soltamos lo que no aprendemos a recibir qué es bueno y qué es malo. Aparte de tu experiencia, de la mía propia, nunca voy a hablar de los demás. Todo este camino y este proceso que he tenido con mis compañeras en este militar en Morena, que de antemano le decía yo a Belina, fortalecer a las mujeres desde un momento así, en donde yo creí que no tenía nada, no tenía nadie, y que alguien te dé la mano sin la intención de beneficiarse de ti, es algo muy productivo. Y si había manera de ayudarnos desde antes y no lo hacía, es algo como frustrante. Ahora que sí hay la manera de poder ayudarnos, somos madres, somos esposas, somos amigas, somos vecinas, pero sobre todo somos mujeres, y a veces entre mujeres no somos tan cooperativas. Adelina, a mí en mi experiencia me ha enseñado que puedo tener a alguien a mi lado, con solo pensar en que yo estoy a salvo. Porque cuando tú piensas que no lo estás, o que no tienes los elementos para salir adelante, pues eso hace, no sabes saber nada. Y fortalecer tu mente es tan difícil, yo creo que es más difícil fortalecer la mente de un ser humano que el bolsillo de alguien. Finalmente, Adelina a mí me enseñó que puedo estar sola sin esposo, sin hijos o sin amigos. El único recurso que puedo sacar adelante por su vida, con mis defectos, pero sobre todo con mis áreas de fortuna.
Con tus virtudes, porque son virtudes de una mujer hermosa que lucha, que se para todos los días y que sale adelante, que decide salir adelante, que decide valorarse a sí misma, valorar sus capacidades y salir todos los días a luchar en el mundo real. Y que sabe, qué emoción, que sabe que no está sola, que se tiene a ella misma y que a partir de ahí puede avanzar, puede caminar. Y puede estar con todos nosotros como lo está el día de hoy. Bienvenida, muchas gracias. Y tenemos con nosotros a Laura Lubina Muñoz Sempoatecatl. Náhuatl, fíjate qué bonito. Etnóloga. Ella es habitante del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan. Es líder y realiza trabajo en comunidad, integrante de la Asociación de Chalmeros. ¡Wow! Asiste a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Ha asistido a diferentes cursos y talleres en el módulo de la diputada Juana María Juárez. Y ella nos va a hablar precisamente de su experiencia, la experiencia que ha tenido el acercarse, además de todas las labores que hace, de acercarse a Morena y empezar a caminar precisamente con la diputada Juana María Juárez, ¿cierto?
Buenas tardes a todos. Pues sí, así es.
me ha tocado en esta etapa de mi vida encontrarme con personas comprometidas con el hacer colectivo, con talleres que de una u otra manera le ayudan a plantearse y replantearse el hacer profesional y personal. Cuando de pronto por alguna razón se pierde, ¿no? Entonces, en mi caso particular, siempre como que he tenido esas ganas de poder colaborar, ayudar a otras personas y ayudarme a mí, ¿no? Para poder ayudar a los demás. Y como que en este caso, yo encontré los talleres a los que iba de manera muy, muy amable, siempre muy cálida, muy personal, me comentaba. Me acerqué, ¿no? Y eso plantearse también cómo poder ayudar dentro de la antropología, la política, ayudar a mi comunidad, ¿no? En lo particular, pues, esto también a mí me ha servido mucho, de manera en la que me han fortalecido, me han dado mucha seguridad de poder también crear proyectos, posicionar proyectos y ayudar a otras mujeres a proporcionarles estas herramientas que llevan seguridad. Segundo, de que hay muchas puertas abiertas. Y bueno, eso es un agradecido. Porque en realidad, pues bueno, yo no esperaba como que este resultado en mí de asistir a esos talleres, porque siempre existe el ego personal, ¿no? Yo tengo una carrera, a mí no me habías enseñado, ¿no? Lo digo honestamente, pero cuando tú entras a uno estas experiencias de vida, por parte de cada una de ellas de manera muy honesta, muy humilde, y que van dirigidas a trabajar en colectivo, es cuando uno se replantea. ¿Sabes qué? Si ella puede, yo también, ¿no? O sea, yo también puedo abrir canales para poder ayudar a otras personas, ya sea hombre o mujer, y enseñar que lo que yo sé, igual como lo hace con la mujer, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sino tener una mejor sociedad. Entonces, pues, de una u otra manera, pues ha sido muy, muy gratuito, muy poquito, conocer a todas esas personas, a Adelina, y las historias que he tenido con ella, y sí, también me ayudó mucho a replantearme, reencontrarme, mirarme tal cual mi vida profesional. Y eso es difícil, ¿no? Porque, como digo, siempre existe el espejo, y pues yo ya puse una carrera de ciencias de humanidades, ya sé, ¿no? Socialmente, no, hay muchas circunstancias y muchas cosas que uno desconoce, y el escuchar estas experiencias, estos proyectos, en estos momentos tan trágicos que está pasando en nuestro país, pues ayuda mucho, ¿no? A poder jalar a otras mujeres, a otros compañeros, y decir, ¿sabes qué? No dependemos aquí quizás de una institución, vamos a pensar, ¿no? Vamos a construir todos estos puntos, vamos a construir, vamos a replantear más estos. Trabajo yo con los chamelos, que son una organización autónoma en la que se aprende mucho y de la que también se puede ese aprendizaje de contribuir en la propia comunidad, ¿no? Que a veces, estando dentro de la propia comunidad, a veces no ven ese tipo de situaciones. Pero pues ha sido muy cortito, ¿no? Yo sí me voy a encontrarnos a cada una de mis compañeras en los talleres, porque a nivel personal me ha hecho crecer muchísimo.
Pues qué bonitas palabras que nos compartes esta tarde, porque me decía mi hijo hace 2 días, subir un escalón o avanzar en algo profesional, personal, etcétera, hay que acompañarlo bajando 2 escalones de humildad. Y es algo que estás haciendo en este momento, que yo así lo equiparo, el decir, tengo vocación de servicio, con las palabras que lo dijiste, porque ese querer ayudar, ese querer transmitir lo que estás teniendo la oportunidad de aprender, con la ayuda de todo el equipo de Xochimilco, con el equipo de la diputada Juana María Juárez, y que quieras aprender para llevarlo a tu comunidad, compartirlo, hacerlo, descubrirte o redescubrirte y descubrir las capacidades que tienes, que no son nada más a donde habías llegado, sino que hay más, y que hay más que aprender, que vivir, que vibrar, que sentir. Eso es muy bonito, y que lo estés viviendo actualmente, claro, con la ayuda de Nerelina, es impresionante. Pues muchas felicidades, bienvenida a esta tarde, a este programa de Morena Mujeres Trabajando. Y tenemos también con nosotros Antonio Quilón Barranco, licenciatura en Psicología Social de la UAMX, consulta privada con enfoque psicoanalítico, colaboración en la Fundación Mureji, trabajo comunitario en las delegaciones Milpa Alta y Xochimilco, colaboración en el proyecto Código de Niños en los poblados de San Lorenzo y Santa Cecilia en Xochimilco, colaboración en el Centro Cultural Comunitario JUNAPCU de Santa Cecilia con proyectos comunitarios y cursos de verano, intervención institucional en la primaria Tierra y Libertad por 3 ciclos escolares consecutivos, trabajo en comunidad y barrio y consulta privada con la Unión de Psicólogos del Sur en el 2010. Fue fundador del Círculo de Psicólogos en el 2011. Antonio Quilón. Y precisamente, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
Así como se escribe Quilón.
Quilón. Quilón, sí, porque no tiene las diéresis de la U. Quilón.
Bueno, muchas gracias, hace ya varios años que no tenía la experiencia de estar en una cabina de radio, varios años. Y bueno, primero pues gracias a Eva por la invitación, y también un saludo a nuestras compañeras que iban a venir precisamente hoy, en su representación de la psicóloga Xochitl y de la psicóloga Argelia. Lamentablemente no pudieron asistir porque ellas les tocó precisamente vivir en esta comunidad de los afectados de Xochitl, San Gregorio y Santa Cruz, entonces no pudieron venir y me tocó venir yo en representación de ellas. De hecho, el jueves, todavía no tengo bien confirmado el lugar, pero todo el día vamos a estar trabajando ahí en San Gregorio, vamos a estar dando contención a toda la gente, a toda la población de ahí. Y de hecho, en esta semana, pues hemos estado trabajando mucho en eso, ¿no? Gente que ni siquiera vive en esas zonas, gente. Me han tocado personas de Santiago, de San Mateo, pueblos ahí alrededor de Xochimilco, que a ellos no tienen ninguna afectación, sin embargo,
están presentando
crisis nerviosas. Entonces, también en sus poblados, a pesar de que no hay descritas afectaciones, también se están presentando. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo el jueves, todos los jueves de manera gratuita, ahí en San Gregorio. Todavía no tengo ni idea, no me confirman mi lugar, pero vamos a estar con él. Y bueno, pues como parte del Círculo de Psicólogos y Psicólogas, pues es nuestra labor, pues está también, aparte de la consulta privada, pues es esta cuestión de acercar la psicología a la comunidad, ¿no? Que la gente de toda la tierra del miedo a ir a una terapia con un psicólogo, con una psicóloga, para erradicar el tabú de que el psicólogo es el señor viejito de lentes, con barro que está escribiendo todo lo que me dices, ¿no? Esta imagen que diría, ¿no? Y pues nuestra función es llevar talleres, prácticas, trabajo comunitario, nos apoyamos en las casas de cultura, en los centros comunitarios, en la Santa Cecilia, coordinaciones de los pueblos que ellos nos prestan el lugar, y ya nosotros encargamos de la logística, de invitar a la gente y todo, y pues llevamos varios temas. Algo que nos llama mucho la atención es que generalmente son mujeres las que más se acercan. Son mujeres, aunque son temas a veces familiares, que incluyen, tenemos un taller sobre estilos de crianza del padre, y van en su mayoría mujeres, ni siquiera hombres van.
Sí, porque en este punto, antes o siempre se bromeaba diciendo, estás loco, vete al psicólogo. Y un psicólogo no atiende a un loco, Un psicólogo tiene muchas otras funciones y ya cuando de verdad pasan sus facultades, entonces un loco no lo atiende realmente un psicólogo, sino lo atiende ya
el psiquiatra.
Ya otro es otro tenor. Un psicólogo nos puede ayudar en todas las circunstancias de nuestra vida, en pequeños problemas, en pequeñas inseguridades o en grandes problemas y grandes inseguridades. Ahora, el otro punto es con respecto a los caballeros, son el sexo fuerte. No pueden demostrar ante muchas personas alguna debilidad, y eso es como refiriéndonos al típico machismo mexicano del que todavía somos víctimas por circunstancias a veces sociales, a veces culturales o de educación, y entonces eso los limita un poco para ser ayudados en ciertos problemas, no porque sean débiles, sino porque necesitamos muchas veces orientación, como dice, el trato de los padres con los hijos para que sea más cercano y no haya esa división y esa brecha tan grande entre los padres y los hijos, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Incluso han llegado a terapia hombres que dicen, es que pero soy gay. Soy gay porque no me gusta tener muchas parejas, no me gusta el tipo de música que se escucha normalmente, que igual que los hombres escuchan, no me gusta irme de parranda todo el fin de semana, no me gusta hacer pues, lo que típicamente los hombres hacen. Entonces, si no me gusta eso, por lo tanto, entonces soy gay.
¡Qué error tan grave!
Y llegan con esa ansiedad, ¿no? Entonces, soy gay, ¿cómo lo acepto? ¿Qué hago ahora? Entonces, es un conflicto también muy fuerte que entran varios hombres ante este ejercicio de la masculinidad, ¿no? Desde el poder de que si no eres esto, entonces no eres hombre. Si no te vas de fiesta todo el fin de semana, cada 8 días, si no tienes 5 parejas sexuales, si no te gusta este tipo de música,
entonces, hay quienes, por lo que estoy entendiendo, hay quienes que creen que ser un buen hombre o una buena pareja o una persona que utiliza su sexualidad con responsabilidad puede creer o lo pueden tachar de que no es tan hombre como lo decía. Eso es precisamente el machismo. Ese es el machismo mexicano del que todavía somos víctimas y hacemos víctimas sin querer a muchos niños que van creciendo con estos estigmas, ¿verdad?
Pero bueno, también hay otra parte y debemos de reconocer nosotros las mujeres que sí hay buenos hombres, que estamos rodeadas de buenos hombres y que vale la pena esos buenos hombres, pero para llegar a esos buenos hombres también nosotros debemos ser unas buenas mujeres. Y entonces cuando hay ese equilibrio de bondad y de entrega genuina, auténtica, sin una lucha de poder, más que el de compartir la vida, entonces hagamos buenas familias. Porque yo me pregunto, si hablamos del macho, pero ¿qué pasó con él? Y también ese macho también tiene algo de bondad, también tiene esa gota de amor. ¿Por qué la tiene? Porque viene de unos padres. Y si nosotros agradecemos la vida de nuestros padres, como hayan sido nuestros padres, lo agradecemos con verdadera gratitud, con verdadero respeto, y tomamos esa fuerza para la vida, porque ellos claro que hicieron algo bueno para que yo esté aquí. Y al hacer algo bueno, yo represento esa bondad, esa excelencia de mis padres. Y entonces a esa persona que igual le ponemos etiquetas de macho o de hembra, no, también hay algo bueno en ella o en él que nos ayuda a verlo y entonces a invitarlo, porque ellos también sufren, ellos también están solos,
por
y
supuesto,
son parte de nuestra sociedad. No podemos aislarlos, tenemos que unirnos todos, tenemos que trabajar todos. Y como lo vimos, de verdad que hoy estoy asombrada y digo, este sismo que tuvimos nos ayudó a ver verdaderamente la esencia del ser humano o del mexicano y de la mexicana como somos, uniéndonos, somos un pueblo solidario, un pueblo amoroso, un pueblo fraterno.
¿Por qué lo somos? Porque venimos de ese origen de nuestros padres, de esos abuelos. Y si tomamos toda esta historia de nosotros, pues vemos que somos excelentes seres humanos.
Sí, grandes personas, todos, todos. El pueblo mexicano es de verdad una gran persona. Y precisamente quiero mandar un saludo antes de continuar. Saludo a Armando Frías. Hola, ¿qué tal, Armando Frías? Tanto gusto que estés con nosotros. Jaime Trujillo, buenas tardes, ¿cómo estás? Balbino Andraca Urdapilleta, otra vez, gusto en saludarte nuevamente. Rebeca Domínguez Campos, hola, ¿qué tal? Tranquilino Hall, hola, ¿qué tal, Tranquilino? Cancún, Péndulo Televisión, hola. Nati Narváez, buenas tardes, Nati. Víctor Reinaldo Simancas, hola, muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Miguel Rodríguez Fuente comenta. Primero, buenas tardes, Miguel, gracias por comunicarte con nosotros. Y comenta, ¿cómo se aplica esta técnica de los damnificados que se está haciendo por las casas dañadas en Xochimilco? Y Alan Hernández dice, mi admiración, cariño y respeto para la maestra Eva Verónica Guzmán.
Gracias, gracias.
Hola, Alan, buenas tardes, gracias por tu comentario. Y Jesús Tenorio, hola, buenas tardes, Jesús, gusto en saludarte. Pues hay puntos cruciales a tratar. La importancia de la salud mental de las mujeres. El trabajo de grupos y organizaciones enfocadas a la salud mental de las mujeres con perspectiva de género en Xochimilco. El círculo de psicólogas y psicólogos que nos acompañan con su experiencia trabajando con las mujeres de Xochimilco. Y quiero preguntarles, ¿qué es el círculo de psicólogas y psicólogos?
Bueno, el círculo de psicólogos y psicólogas, ya somos un grupo. Ya estamos a punto de cumplir los 7 años en enero. Cumplimos 7 años y somos un grupo de profesionistas, precisamente como decía hace un momento, interesados en acercar este servicio de la psicología. Surgimos a partir de anteriormente habíamos iniciado también otro grupo, que desafortunadamente no funcionaba como nos esperábamos, pero fue gracias a la idea de un psicólogo, David Torres, un gran psicólogo de ahí que trabaja en Panta, específicamente en el pueblo de San Bartolo, quien surgió esta idea y nos la compartió, y pues nosotros quisimos llegar a más grande su idea de hacer un grupo de profesionistas, psicólogos y psicólogas interesados en la salud mental de la comunidad. Allá Xochimilco, mi Panta, yo lo catalogo, bueno, llegamos a catalogar como un mundo a veces muy diferente al resto de la Ciudad de México, pues, como otras tradiciones, otra cultura, otra forma de ver las cosas. Y precisamente esta parte de la salud mental no es como muy importante, ¿no? A veces como que ya sabes leer, escribir, sumar, estar, ya con eso es suficiente, ¿no? Ya puedes significar una fuerza de trabajo para la familia. Pues, hasta ahí muchas veces llega todo. Como círculo de psicólogas y psicólogos, pues nos enfocamos precisamente en acercar la psicología, en que la gente entienda que la salud mental es muy importante. Si no tienes una inteligencia emocional, es decir, si no sabes controlar tus emociones, no sabes controlar tus sentimientos, pues difícilmente vas a tener control sobre ti. Si no te sabes controlar tú, pues cómo vas a controlar
todo tu entorno,
todo lo demás, ¿no? Tu trabajo, tu familia, el entorno social, ¿cómo lo vas a controlar? Si tú mismo no estás siendo controlado, no te estás controlando a ti.
Muchas gracias. Y doctora Adelina, ¿qué casos se presentan con mayor regularidad o con mayor frecuencia en las mujeres de Xochimilco a las que se acercan a ustedes?
Bien, el perfil de las mujeres que se han presentado han sido mujeres que han vivido, han tenido una experiencia en violencia familiar, algunas cuentan con una carrera profesional y la mayoría excelentes amas de casa y además que han puesto su negocio, un negocio que les ha permitido saber, conocer su autonomía, disfrutar de lo tener sus centavos en su monedero y decir, yo me lo gané, el abrir fuentes de empleo para otras de sus compañeras. Entonces, este es el perfil de mujeres que se presenta. Y hoy, grandes dirigentes, organizadoras en sus comunidades, ya no están. Hace rato hablabas de la situación del control, de que debemos de controlar. Sí, está bien, pero primero para controlar, para llegar a ese control, es valorar. Valorar qué tienes. Cuando te valoras, ya no necesitas controlar. Necesitas aprender a vivir en ese valor del ser humano, en esa esencia que tiene para salir adelante. Y esos mujeres están ahí. Sí pueden llorar, sí pueden decir me siento triste, sí puedo pedir un abrazo, pero eso es para fortalecer y continuar. ¿Puedo seguir caminando y llorando? Sí. Pero voy llorando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me duele? Sí. Pero también tengo todos los elementos para seguir en este proceso de organización comunitaria, que es básica, y además con ingresos. No es lo mismo llorar sin un centavo que llorar con unos centavos. Y saber que esos centavos los gané con dignidad. Entonces,
o con la frente muy en alto.
Exactamente, con la frente y valorando a todas las mujeres que están atrás de mí. Porque yo insisto, cada generación de nuestras vidas han dado lo mejor para que tú estés aquí. Tú representas el presente auténtico de tu pasado, de tu genealogía. Gracias a ellos, que cada generación dio lo mejor de ti para que tú hoy estés aquí con todo, diciéndole a la vida, sí, sí puedo y lo hago con todo, tomando todo lo que está a mi alrededor para continuar ahorita en este proceso tan importante que es la organización de la comunidad. Porque tú nos estás diciendo, ah, yo quiero salir en los medios de comunicación como la mejor. No, se está tomando mano con mano, hombro con hombro, y aquí no es de que, unos somos psicólogos y otros no. No, somos seres humanos unidos para un bien común de una comunidad, de una calle, de un pueblo. Eso es lo que somos ahorita.
¡Qué maravilla! Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres adolescentes o de las niñas, casos recurrentes en niñas, ¿cómo lo están manejando?
Muy bien. Si tú en tu casa has valorado a tus padres, estás firme, entonces puedes pasar ese poder a tus hijos, a tus hijas, y ya no hay división. Hay esta parte de crear hombres y mujeres buenos, buenos comprometidos con ellos, comprometidos con su familia y también comprometidos con su comunidad y con ellas mismas. Entonces, si vamos a crear, porque a veces nosotros de manera indirecta llegamos a crear a niños y a niñas débiles, y entonces en esta debilidad pues puede haber cualquier lobo o loba acercarse a hacerle daño a nuestros hijos. Pero si al contrario, nosotros tomamos nuestras raíces con toda la firmeza que tiene, obviamente vamos a crear hijos e hijas que no se van a quedar calladas, que van a empezar a luchar. ¿Por qué? Porque están viendo a sus padres en esa lucha constante en la vida. Pero no es una lucha de poder, es una lucha de continuar adelante, de progresar. Entonces no se quedan calladas esas niñas ni esos niños. También manifiestan su voz, también manifiestan sus esperanzas. Y lo hemos visto cuando les damos la oportunidad de que estos niños expresen su voz, expresen su pensamiento, vemos verdaderamente posibles, y yo te digo, no son posibles, verdaderamente líderes, pero diferentes, líderes comprometidos.
Con ellos mismos, con su familia, con la sociedad, y eso es maravilloso, es un trabajo excepcional. Y en ese mismo tenor comentaba también el doctor que involucran en esa misma forma la atención de las mujeres, claro, dirigido a los hombres con otro enfoque, pero es también en ese mismo tenor. Lo que pasa aquí es que, bueno, yo agradezco el que yo pude llegar a la universidad gracias a mis padres. Yo vengo de padres muy humildes y de verdad doy las gracias que pude llegar ahí. Eso me da pie a que no porque yo sea la que tenga un título voy a estar atrás de una mesa y tú eres el paciente. No, no se trata de eso. Eso no es la intención. Es decir, yo ahorita yo te puedo escuchar y lo hago con mucho amor y está toda mi atención contigo, porque después igual yo puedo necesitar de tu escucha. Y entonces, no porque sea psicóloga, la salud mental está en mis manos. No, estamos en un trabajo terapéutico, pero también sé que esa persona en una situación de crisis que se cae en mi casa, tal vez se encuentra a Carmen y Carmen me diga, yo le diga, Carmen, ¿me escuchas? Y Carmen va a escucharme, ¿por qué? Porque lo aprendió. Y entonces, la salud mental es de todos, no nada más es mía, porque yo tengo un título o porque he ido a la universidad. Se vuelve un proceso de todos para todos.
Qué interesante enfoque, porque muchas veces pensamos que el ir a una terapia o el caminar o el participar con una psicóloga o con un psicólogo es simple y sencillamente para arreglar mis broncas personales y dejando a un lado toda la convivencia con la a un lado toda la convivencia con la sociedad.
Sí, muchas veces llegan a terapia de pacientes que llegan con esa demanda de dime qué hago. Casi de dime qué tengo que hacer para resolver mi vida. Y pues la verdad no es así, ¿no? Muchas veces en terapia es de, a ver, vamos a analizar lo que te está pasando. Vamos a ver por qué te está sucediendo esto y vamos a buscar una respuesta. Vamos a ver por qué te está pasando y lo que estás haciendo, qué te está ocasionando. A lo mejor lo que estás haciendo no te has dado cuenta que tienes otras herramientas, ¿no? Me acuerdo mucho de un caso de un chico que decía, es que no sé qué hacer, quiero dejar mis problemas y todo esto. Y él, bueno, ya en algunas sesiones atrás me había hablado pues, un poco más sobre sus gustos, lo que hace normalmente, y le comenté por una canción, le dijo, oye, ¿tú que eres rockero? ¿Tú has escuchado tal canción? Sí, y ¿sabes? ¿Entiendes qué es lo que dice la letra? Y dice, no, pues no la vamos a jugar. A ver, vamos a escucharle, vamos a analizar el mensaje de la letra. Y ya después dice, ah, pues que no me había dado cuenta que en mi celular tengo la respuesta. Ahí al escuchar esa canción me activó todo, me subí el switch y supe que era lo que tenía que hacer. Entonces eso es el trabajo, ¿no? Encontrar esa respuesta. A lo mejor ahí está la respuesta, pero no sabes que la tienes. Y nuestro trabajo como psicólogos, como psicólogas, es eso, la escucha activa. Yo te voy a escuchar y pues voy a ver qué podemos hacer, ¿no? No te voy a dar la respuesta, no te voy a decir, haz esto para que ya se solucione tu vida. No, sino que vamos a encontrar, vamos a analizar qué es lo que está pasando y así encontraremos una respuesta.
¿Cómo lo has percibido, Carmen?
Bueno, antes que nada, la pregunta que le planteaste a Adelina es muy importante. ¿Por qué tratar a las mujeres mentalmente hablando? No siendo psicólogos, yo soy ama de casa, participo en otra comunidad de meditación. Y uno de mis instructores decía que nadie le dedica un centavo a tu tranquilidad o a tu paz mental. Adelina, lo que a mí me mostró durante el largo de mis terapias o de las sesiones grupales es que no hemos perdido esa empatía. Seres humanos, eso que ahorita volvió a brotar de nosotros, la ayuda de eres blanco, eres moreno, eres de Xochimilco, eres de Gustavo Amadero, no nos importó. Porque brotó en nosotros esa chispita que todos deberíamos de tener, empatía, sensibilidad. El dolor lo ves, lo sientes. Y el amor dicen que está de muchas maneras palpable. Yo creo desde mi experiencia personal que el amor es conocer y reconocer de lo que somos capaces. Y si ahorita yo llego a la cuenta de eso, es porque mentalmente hablando a lo mejor he sanado. Pero he sanado con la ayuda de, no solo de Adelina, sino de la madrina, de la tía, de la hermana. Bueno, de hasta el señor carnicero que por las mañanas me dice, güerita, ¿otra vez carne? Esa actitud que uno toma de sensibilizarse esa actitud que uno toma de decirte buenos días, aunque nadie te conteste, es lo que muchos hemos perdido. Mi mamá era originaria de Xochimilco, en paz descanse, no sabía leer ni escribir, pero el 90% de las personas la conocían por la generosidad que tenía de desprenderse de las cosas. Es algo que hemos perdido. No me desprendo sin tener un beneficio. Adelina, todos ustedes que forman parte de un partido político están abanderados de alguna forma, quizá con una intención, pero vemos mucha gente que no tenemos la única intención más que de vivir, vivir felices. ¿Y qué es para mí vivir feliz? Esta mañana me levanto, barro mi calle, le doy de desayunar a mis hijos, a mis parientes. Esa empatía que hemos perdido como seres humanos se logra a través de esa paz mental, ayudados por terapeutas, por el párroco de tu iglesia, por el lechero, por el carnicero. El saludar simplemente es una actitud de reconocer que somos seres humanos. Vas por el metro, el camión, y nos vemos como bichos raros.
Ya todo, que nada es personal, ¿no? Se despersonaliza la gente.
La empatía es lo que nos ha enseñado, bueno, a mí lo que he aprendido en los talleres, tanto de Adelina, en los otros talleres que he participado con este grupo de Morena. La escuela de meditación que nosotros tenemos está abierta para todo público, y a mí me causa tanta tristeza que lanzas y lanzas convocatorias y les dices, estamos aquí entre tal calle, es gratuito. O sea, nadie tiene tiempo. No, no tengo tiempo. No, no tengo dinero. Y Adelina me mostró que puedo no tener tiempo, puedo no tener dinero. El tenerme a mí lo tuve que reconocer yo. Y te cuesta mucho trabajo en ocasiones abrirte hacia los demás, porque como decía Laura, pues es que yo soy profesionista, yo no necesito ayuda. Entonces yo les decía a mis vecinas, pues es que eres ama de casa. En tus manos está el profesionista, los niños que van al kinder, tu marido que es albañil. Si tú como ama de casa, proveedora de los frijoles todos los días, no les dices buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Entonces, ¿a quién más puedes recurrir si no es a tu propia familia?
Y además en los frijoles, como los haces, con todo el cariño, que a veces son caldositos, que a veces son apachurraditos, que a veces le pones la grasita del choricito para que tenga otro aroma, y entonces estás haciendo esos frijoles con todo cariño, todo gusto, y huele a hogar, y se siente el hogar. ¿Cierto, Laura?
Cada cabeza es un mundo, ¿no? Si recablearse personalmente es sumamente difícil, recablear a una comunidad es el más difícil. Entonces existen a veces momentos muy particulares de la comunidad en la que esta parte, si es verdad, este taller a mí personalmente me ha ayudado mucho a poder tener objetivos, soltarme, poder organizar, tener esa habilidad. No toda mi vida yo me planteo, bueno, yo no quiero ser como ser líder, ¿no? Traer la bandera blanca y ya en mi caso. No, es transformar este liderazgo, pasarle esta feta, pero a todos. Ser de líder, ser comunidad. Y eso cuando yo lo veo, híjole, en lo personal es muy gratificante ver que no hago ese papel viejo, paternalista. ¿Qué hago? Llévame. Dame, no, mira, esto, y ver a personas o las personas que he podido ayudar, compartiéndoles mi experiencia, mi información, con eso tan sencillo, información, los veo que se acercan al mundo de la voluntad, los veo que se acercan a alguna institución que los puede ayudar, o con alguna otra persona, eso es muy gratificante, porque entonces dices, bueno, esta figura de líder que a veces es muy contradictoria, porque a veces un líder suele aprovecharse, ¿no?, de muchas circunstancias. Cuando se trasciende uno esta figura, brota la comunidad, como en este momento está brotando, brota la colectividad, y dice uno, está bien, esas herramientas de las que yo me serví en un primer momento ahora se están transformando, ahora es oportunidad de cambiar la perspectiva que existe como mujeres, que existe como hombres, y sobre todo como mujeres, ¿no? Que siempre es esta visión de que esta presión de yo de las que son las que son profesionales, amas de casa, profesionales, hijas, hermanas, ¿no? Cumplir todos los roles. Entonces, espérame, ¿no? O sea, hay que saber identificar dónde estás para, y en esa medida te ayudas y ayudas a los demás. Y estos talleres son muy puntuales, muy oportunos, precisamente para ese tipo de situaciones. Es verdad, como dice Carmen, uno a veces puede decir, tener una bocina, ¿no? Como cuando anuncian los bailes, y la gente voltea a verlo a uno como diciendo, toquera revoltosa. Son los primeros, las primeras frases que le dicen a uno, como una mujer cuando está siendo activa, ¿no? En su comunidad. Pero en lo personal sí como que he detectado puntos en los que puedes dotar a la comunidad de esas herramientas que has aprendido y que hay oportunidades de oro que te hablean precisamente para pasar la estafeta.
Lo que pasa es que te voy a comentar que un buen líder se distingue por saber crear líderes a todos los que están a su alrededor. Un buen líder es aquel que tiene en su equipo de trabajo o en su comunidad muchos líderes. Y con respecto a lo que comentaba Carmen, de a lo mejor un partido político tiene intereses creados, sí y no. Sí, todos los partidos políticos. Y no, porque Morena sí es diferente. ¿En qué podría coincidir contigo? En que sí tenemos un fin, queremos hacer un cambio, una transformación en la nación. Y para poder llegar a ese cambio tenemos que trabajar, caminar juntos para poder hacer un cambio desde el gobierno, porque como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre que tenga toda la necesidad y todo el hambre. Y precisamente por eso, no por un interés personal o un interés determinado, sino por querer salvar a la nación. ¿Cómo? El mismo pueblo. ¿Cómo? Como ha demostrado ahorita. Organizado. Un pueblo organizado puede salvar al pueblo, y es lo que está haciendo el pueblo de México en esta ocasión, después del sismo del 19 de septiembre, que fue a las 13:14, y yo creo que no se me va a olvidar nunca. Demostró que el pueblo organizado puede salvar al pueblo y que todos unidos podemos rebasar. Nos estamos dando cuenta que hay un estado fallido de gobierno y que precisamente la ciudadanía rebasó con su organización, con su ímpetu, con sus ganas de salir adelante, rebasó precisamente al Estado, y hemos podido lograr que muchas comunidades puedan tener ayuda, se les pueda llegar acercar la ayuda que el gobierno, acumulando y haciendo y etiquetando con el DIF y con el PRI, quieren utilizar la ayuda de todos. Pero ese es un precisamente, pues
sí,
un punto
sí,
aparte.
Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices acerca de la ayuda y el cambio. Pero si a mí algo me queda muy claro después de las experiencias que he tenido con la psicóloga, es que no hemos formado, no hemos querido como sociedad aceptar la parte que nos toca.
Como la responsabilidad.
Como dice Ade, ok, yo ya la regué como mamá, o yo ya la regué como hija, o eso. Pues tomo mi parte y mi generación lo va a hacer diferente. Lo malo es que el dinero es un poder muy grande. Y sí, tiene razón el señor Obrador, yo lo escucho muy poco a él. Pero sí entiendo que si el dinero está en unos cuantos, también esos cuantos hemos permitido que esté con ellos el dinero.
Así es.
Y ahorita la preparación que nos dan a través de esta escuela y a través de las terapias que hemos tenido, yo le decía a las compañeras del módulo, ¿por qué la gente no venimos? Porque ya nos acostumbramos a lo que dice Laura, a denme, tráiganme y háganme. Cuando yo me haga responsable de lo que yo genero, si yo sé que esto que estoy haciendo ahorita es un hurto, lo sé, así sea un millón de pesos o sea un peso. Si yo te estoy mintiendo ahorita porque te puedo decir que soy modelo y no lo soy, yo estoy asumiendo que es una mentira y va a dar una consecuencia. Y esa consecuencia es la que nadie hemos tenido el valor de aceptar. Sí, yo la regué. Tú pusiste tu parte, yo puse la mía. No se trata de que te perdone o me perdones. No se trata de que me devuelvas o te devuelvas. Yo no entiendo mucho de política. He aprendido en las escuelas, en los cursos que nos han dado. Simplemente ahorita, este programa lo están escuchando muchas personas que a lo mejor militaban en otro lugar y ahora toman este color. Lo malo es que las personas comunes y corrientes que no militamos en un color o que no promovemos un partido, no vemos las cosas reales. ¿Sí me explico?
Sí, la cosa, precisamente sé más o menos, estoy visualizando por dónde vas encaminada, que precisamente todas las personas creen en un político que llega y que les da, que les regala, que les otorga, pero eso no es un regalo. No es un regalo, ni les está dando por buena gente o buena persona. Son dádivas que dan o que ofrecen, pero que salen de nuestros impuestos, de los impuestos de ustedes, de todos ustedes, de nosotros y de todos nuestros ciberescuchas, y que venden muchas veces su voto por una dádiva, por una ayuda que sabemos que no les pertenece, que van encaminadas a los programas sociales, que van encaminadas a que de todas formas tienen que entregar esa ayuda, pero la condicionan al voto o a que lo sigan. Pero eso es como un engaño, como algo disfrazado, y desafortunadamente muchas personas lo saben y aún así lo reciben y hacen esa situación en algunos partidos. Pero sí.
A mí me da mucho gusto ver a estas compañeras, ver el crecimiento que han tenido, el haberlas conocido, el formar parte de este grupo que se está formando, porque yo también estoy dentro de ese grupo. Compañeras como Laura, como Carmen, y otras compañeras que no pudieron venir porque seríamos demasiadas mujeres aquí y no cabríamos. Como puedo hablar de Cristina, Yolanda, Sonia, Arendira, Cindy, todas las que estamos conformando este grupo, y las compañeras que asisten a las escuelas de formación política, porque todos los temas, los que vemos tanto en el taller de Fortaleciendo el Liderazgo de las Mujeres de Xochimilco, como los temas que se imparten en la escuela, por supuesto que nos enseñan mucho, pero también nos ayudan a irnos reconociendo nosotras, y reconociendo todo nuestro potencial como mujeres y sí como líderes, porque hay que reconocer que el liderazgo va más allá de encabezar, dirigir, ser las jefas de un lugar, de un trabajo, de una comunidad. El liderazgo lo traemos de manera natural. Yo admiro mucho a Laura porque es una gran líder en su comunidad, ¿no? Y ha roto esquemas, lo mismo que Carmen y lo mismo que muchas compañeras que asisten y que han reconocido esa fuerza interior. Y eso también ayuda mucho a ejercer este tipo de liderazgos diferentes, en donde, bien lo decía Laura, reconocerme humildemente como parte de una comunidad a la que quiero ayudar y a la que quiero ver crecer. No un liderazgo en el que yo obtengo un beneficio para mí. Y ese es un liderazgo que caracteriza a muchas mujeres, porque tenemos esta conciencia de cuidar a la naturaleza, cuidar a la comunidad,
cuidar a nuestras familias. Ajá,
que si bien son cuestiones culturales, porque siempre nos han educado y nos criaron como cuidadoras, siempre asumimos esa mayor responsabilidad. Y aparte porque nos toca, la mayoría de las veces, estar en la casa, porque sabemos que si nuestras vecinas no tienen el agua, no tienen los servicios de limpieza, no tienen los servicios de luminarias en las calles, a mí también me va a afectar.
Por supuesto.
Y entonces son las mujeres que encabezan este trabajo, esta búsqueda de la mejora de las comunidades. Saben que a medida que su vida mejora, mejora la de toda la comunidad.
Así es, porque estamos preocupadas precisamente porque estemos bien todos, que sea precisamente el bienestar para todos, no nada más para eso. Comenta el público sobre la ayuda de la psicóloga en Xochimilco, sobre el temblor. Esto pueden apoyar, porque también otra de las preguntas que te quería comentar, que dice Miguel Rodríguez Fuente, ¿qué se está haciendo por las casas dañadas en Xochimilco? ¿A dónde se pueden comunicar? Si quieres saber el teléfono, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que, toda esta técnica y todo lo que están haciendo con el equipo de psicólogos, cómo pueden dar esa ayuda en Xochimilco? Todo como, o sea, para el temblor, todo el shock post-temblor.
Postraumático.
Postraumático. Es que sí, ya la otra vez llegó a los teléfonos, llegaron alarmas. Sí. Pero no era una alarma, sino era un tono musical o no sé qué. Y entonces en el momento que lo pones, sin querer te espantas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Con esta parte, pues hemos atendido gente, como decía hace un momento, ¿no? Gente que ni siquiera pues estuvo ahí, ¿no? En los lugares más damnificados. O gente que sí estuvo y en el momento va caminando en la calle y ve que las ramas de los árboles se empiezan a mover y entra en crisis porque siente que está temblando.
Aunque sea el aire.
Aunque sea el aire, ¿no? Gente que ya no quiere caminar por donde hay barbas altas porque piensa que se les van a caer encima. Entonces, nuestra labor con psicólogos y psicólogas en esta intervención de en crisis, como se le llama, es primero reconocer cómo te sientes. ¿Cómo te sientes ante este evento? ¿No? De reconocer que a lo mejor te sentiste como, a lo mejor como padre de familia, como madre de familia, te sentiste muy mal, muy preocupada por tus hijos, tus hijas, pero tienes que ser fuerte y te tienes que callar, ¿no? Y sí, a lo mejor por querer dar esa fortaleza, pues te estás conteniendo, ¿no? No estás sacando lo que realmente cómo te hizo sentir. Entonces es esto, ¿no? Empezar a trabajar desde ahí, desde el reconocimiento.
Reconocer que, ¿por qué me asusté?
Exactamente.
¿Qué es lo que me hizo que si me asusté por mis hijos, si me asusté por mi casa, si me asusté por mi integridad física, perdón? ¿Y por qué fue que me asusté realmente? Al momento de ya reconocerlo, entonces, ¿se pasa a otra etapa?
Sí, es todo un proceso, ¿no? Empezar a reconocer qué fue, ¿no? A veces es como muy, muy fuerte revivir eso, pero sí es importante que exista un acompañamiento, ¿no? Lo vas a revivir, te vas a sentir mal, vas a llorar, y está bien además que llores. No se trata de que te vaya a apapachar y ya, no se trata nada más de eso, sino que en la función como psicólogos y psicólogas vamos a dirigir, vamos a encauzar ese sentimiento de tristeza, a lo mejor fue de impotencia. Bueno, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué puedes hacer acerca al respecto? ¿No? ¿Qué lección te dejó eso? Hay casos que han dicho, bueno, es que yo me preocupé por mi hermana, por niños de 10 años que dicen, es que yo me preocupé por mi hermana que estaba en el kinder. Bueno, y eso tú tienes 10 años, bueno, ¿qué te dejó eso? ¿Qué te dejó esa lección? El ver cómo se estaba moviendo todo en tu escuela, ¿qué te hizo sentir? ¿No? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo puedes utilizar esto para experiencias a futuro?
¿Cuál es el teléfono? ¿Tienen a la mano el número telefónico donde se pueden contactar para poder tener esta ayuda?
¿Psicológica?
La ayuda psicológica.
Nosotros, acordarme, porque es que acabamos de cambiar el número. Si no, de todas formas, nos pueden buscar a través de nuestra página de Facebook como Círculo de Psicólogos, así aparecemos. O bueno, pueden comunicarse al teléfono
55-400-77-666
o
en Facebook
aparecemos como Círculo de Psicólogos.
Círculo de Psicólogos.
Sí, de hecho el martes de la semana pasada a mí me tocó estar ahí dando contención a través de Facebook por una chica que se encontraba en ese momento en Ayotzingo, un pueblo, dos pueblos antes de llegar a Chalco. Entonces, así como por la cuestión de que no hay transporte, no nos podemos mover.
¿Este teléfono es celular o es local?
Sí,
es celular.
Celular.
55-477-666. Incluso los pueden apoyar a distancia, ya dadas las circunstancias, alguna emergencia los pueden apoyar a distancia, o en Facebook Círculo de Psicólogos, que también les podrán otorgar esta ayuda en estado de crisis.
El local
es
65-67-59-93.
Repetimos, el teléfono local es el 65-67-59-93. Y por otro, y para los reportes, Eva,
les proporciono el número telefónico del módulo de atención de la diputada para
sí, por
cualquier
favor.
Orientación que deseen al respecto. Ahí los escuchamos y hacemos la canalización o el enlace con la instancia correspondiente.
Perfecto.
El número es el 67-98-21-18.
Lo repetimos, el módulo de atención de la diputada Juana María Juárez es el 67-98-21-18. Y ahí se les va a canalizar al área correspondiente para que se hagan los reportes respectivos y se les pueda ayudar. Esto es con respecto a la pregunta que nos hace nuestro querido ciberescuchas para los damnificados que de sus casas dañadas y para los ciberescuchas que están que tienen precisamente secuelas en pues sí, ya, no nada más en Xochimilco, ¿verdad?
Sí, no nada más, y ya como parte del proceso pues ya entramos una técnica de relajación, una técnica de respiración para que puedan precisamente pues contener toda esta situación, ¿no? Algo que recomendamos en todo tipo de crisis es que cuando te está pasando, estás viviendo la crisis, aunque un ejemplo, que vas caminando por la calle y sientes que la barba se te va a caer, lo mejor es deja de hacer lo que estás haciendo, retírate un poquito de ahí, busca otro lugar seguro, ya sea por ejemplo un árbol, otra barda, algo donde puedas recargarte, puedas sentir que no se está moviendo, que en realidad no está temblando, sentir la firmeza, respirar un poco, si es posible cerrar los ojos, respirar y concentrarse en eso, ¿no? en la firmeza, en que no se está moviendo. Así sea, si por ejemplo también estás trabajando, por ejemplo, quienes estuvieron en oficinas, ¿no? También es algo impactante para ellos. Si estás en oficina, deja de hacer lo que estás haciendo, ahí que sea, ojalá se pueda hacer en todos lados. Me parece que en las escuelas, cuando regresen a clases, ya se va a iniciar un protocolo similar, en el que alumnos que empiecen a entrar en crisis, que sienten que se están temblando, tienen la oportunidad de dejar de trabajar, de dejar el lápiz, igual lo pueden hacer en oficinas, dejar el trabajo y sentarse, relajarse y respirar. Así sean 50 veces al día, 50 veces que sea necesario. Ya obviamente en el acompañamiento terapéutico, pues ya manejamos un poco de cuáles son esas técnicas de respiración, cuáles son ese control del estrés para poder enfrentar todo esto.
Ok, tomemos nota, por favor, porque es muy importante. ¿Quería comentar algo?
Yo quiero agregar lo siguiente, que sí también aceptar que estamos todos, absolutamente todos los mexicanos, en una actitud de sobrevivencia. Y en la sobrevivencia solo hay dos cosas, o huyo o me quedo. Y si huyo, bueno, es una buena actitud. Y si me quedo, también es un buen momento para salvar mi vida. Y entonces, el ver que en este momento tengo que fortalecer, porque si salí corriendo, fue lo mejor que hice, y debo fortalecer ese movimiento, y saber que lo que hice fue lo mejor. Ahora sí tengo que tomar conciencia de que, bueno, no salir corriendo y salgo de temblor, pero me atropellé un camión, por ejemplo, ¿no? Sino tomar conciencia que tenemos dos momentos nada más, o huyo o me quedo en ese lugar. Y si me quedo en ese lugar, ahí también veo la manera de cómo quedar bien para que no me aplaste nada. Entonces, en esos dos momentos, tengo que buscar las dos fortalezas y todos los elementos que me van a ayudar a sobrevivir. Y también pensemos, o sea, en esta sobrevivencia, los que salen primero son los niños. Salen los adolescentes, sale la juventud, luego los más adultos y hasta el final los ancianos. Así cruelmente, en todo momento, así está catalogada la situación. ¿Por qué? Y lo vemos, lo ponemos un ejemplo. Por ejemplo, en Japón, ¿qué pasó cuando hubo una situación de una nave, de una situación nuclear? Estaban los jóvenes ingenieros y llegaron los ancianos japoneses, ingenieros, y dijeron: váyanse ustedes, nosotros lo solucionamos. ¿Y saben por qué? Porque ellos le dijeron: nosotros ya vivimos y ustedes van a vivir y deben vivir bien. Entonces, esto también nos hace un cambio de cultura y saber que la decisión que yo tomo es mi responsabilidad y es mi fortaleza, y ver que fue la mejor en todo momento en esta actitud que tenemos ahorita de sobrevivencia. Cuando sacamos estas fortalezas, entonces sí podemos seguir respirando, pero también diciéndole al cerebro que la decisión que tomó fue la mejor, porque no va a ser el único sismo, vamos a tener muchos y debemos estar totalmente fuertes buscando nuestra sobrevivencia y la de nuestra familia, con la conciencia y la responsabilidad de que hice lo mejor en ese momento, fue lo mejor que hice para salvar mi vida y las que estaban a mi alrededor.
Muchas gracias. Pues sí, hay que tomar nota de eso, que es importantísimo, porque sí, los niños, yo supe de un caso de una maestra que estaba su hijito en la misma escuela, ¿no? Y que pues evacuaron, pero se quedaron algunos niños, en lugar de sacar primero a todos los niños, y su hijo se quedó en la escuela y su hijo no sobrevivió, que son casos muy tristes. Entonces hay que sacar primero a los niños, los niños por delante, porque como dice la doctora, los niños no han vivido, ¿verdad? Quiero mandar saludos a todos los ciberescuchas que están con nosotros, que bueno, es mi parte favorita, aunque estamos un poco de luto y un poco consternados, me sigue dando mucho gusto y mucha alegría que nos acompañen, nos distingan con su preferencia. Y le quiero saludar, mandar un beso muy grande a Betty Calderón. Betty, gracias desde Jalisco, nos manda saludos desde Jalisco. Jorge García Carrillo, hola, buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Ricardo Zúñiga Rodríguez, muy buenas tardes Ricardo, gracias por estar con nosotros. Irma Ruiseco, hola Irma, qué gusto que nos acompañes. Siriaco Sánchez Miguel, hola, ¿qué tal Siriaco? Siriaco Sánchez Miguel, gusto en saludarte. Socorro Barragán, hola Socorro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte esta tarde en martes. Diana Flowers, hola Diana, qué gusto. Quirino Zárate, muy buenas tardes Quirino, ¿cómo estás? Jesús Tenorio, ¿qué tal Jesús? Gusto en saludarte. Y Luis Durán, un abrazo muy fuerte y gracias por sintonizarnos esta linda tarde de martes. Y ya encaminados, porque todo lo que termina llega a su fin, ya encaminados a despedirnos y a terminar el programa, todavía tenemos algunos minutos, 10 minutos todavía, que para nosotros son valiosísimos. En estos 10 minutos, sí, gracias ingeniero, en estos 10 minutos quiero preguntarle a nuestra querida Eva, ¿cómo ha vivido todo este toda esta problemática del sismo? ¿Cómo lo han vivido con todo el trabajo que han tenido en el módulo, que han tenido con todo? Porque yo sé que han estado muy activos allá en Xochimilco y que hay mucha tragedia y mucha desgracia. Incluso nos comentaba Francisco Javier Rey García que en Xochimilco se derrumbaron varias casas y que los han dejado solos. Llame por favor
llame por favor al número que les dieron del módulo 67982118 para que los canalicen, para que les ayuden, les apoyen y que digan dónde están ubicados y qué es lo que realmente hace falta para que a su vez en el módulo puedan llamar, hacer o dar la ayuda, a lo mejor directamente, ya que Morena está dando ayuda directamente a damnificados. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué es lo que más les ha consternado o qué han tenido ustedes en el módulo?
Pues ha sido muy doloroso, porque es ver nuestro lugar, en particular mi lugar de origen, Xochimilco. Vivo en uno de los pueblos que resulta afectado, San Luis Tlaxcaltemanco. No en la misma medida que San Gregorio, pero sí resultó afectado. También hubieron casas derrumbadas. Ha sido triste, ha sido... han sido emociones encontradas, porque sí ha habido mucha tristeza, pero también hemos visto cómo ha llegado muchísima ayuda de distintas partes de la ciudad, de distintas partes del país. El sábado tuve la oportunidad de estar en el centro de acopio de San Luis Tlaxcaltemanco y llegaba gente del estado de Hidalgo, de otras delegaciones, de diferentes grupos a apoyar y a dejar la ayuda, a dejar el agua, a dejar alimentos, mucho medicamento. Y puedes ver la gran ayuda que llega y la gran solidaridad. Como módulo, pasó algo muy interesante. Nos acercamos, bueno, tengo compañeros que desde el siguiente día estuvieron activos en diferentes pueblos de Xochimilco. Me decían que era muchísima la ayuda y había ocasiones en que ni siquiera podían llegar a los lugares porque se saturaban las vías de acceso. Pero lo interesante es que nos hemos acercado, mis compañeras y compañeros se han acercado a la comunidad, incluso a la misma diputada, pero sin esta etiqueta de vengo del módulo de la diputada Juana.
Sí,
no.
Lo hemos hecho a todos y sin etiqueta, sin color.
A nivel personal, porque yo quiero apoyar, porque quiero dar mi granito de arena, porque quiero donar algo. Como persona, como parte de la comunidad de Xochimilco, que estoy viviendo dentro de esta situación de crisis, de esta situación de emergencia, porque nos colocamos en los diferentes lugares. O sea, sí, yo a mí afortunadamente no tuve daños en la casa, mi familia está bien.
Gracias.
Pero vivimos las consecuencias de la falta de agua, de la falta de luz, de la, por ejemplo, el poder acceder aquí ahorita fue muy difícil. Estamos prácticamente encerrados en Xochimilco porque es muy difícil salir de un pueblo hacia otro en Xochimilco por el trabajo que
las vías de acceso.
Porque hay vías de acceso dañadas. Pero digo, si en mis manos tengo algo de sobra, lo comparto y apoyo y ayudo. Y así hemos estado trabajando y han estado trabajando mis compañeras y compañeros. A nivel personal, sin decir que van de algún lugar, simplemente se presentan y apoyan. Así es como se ha estado trabajando. Y a lo mejor de alguna manera por eso no han oído de que ay, el módulo de la diputada Juana María Juárez no ha hecho nada, van hasta de aquí. Es que hemos asumido este papel de integrantes de la comunidad, de ciudadanas y ciudadanos que queremos apoyar.
Además, quiero comentarles y platicarles que Morena no ha querido hacer protagonismo. Morena, precisamente, todos los militantes de Morena nos salimos a las calles, nos salimos a ayudar, nos fuimos a centros de acopio y llevamos a todos los lugares. Hubo quienes se fueron a Puebla, a Morelos, a diferentes lugares, por todos lados anduvimos. Todos, no descansamos. Fue una semana muy pesada, de mucho trabajo, pero por convicción y por gusto y sin colores. No nos pusimos la camiseta, no nos pusimos el logotipo de Morena, ni mucho menos. Todos salimos a la calle y nos fuimos a los centros de acopio, llevamos, trasladamos, apoyamos, sacamos gente incluso de lugares, gente que estaba muy dañada antes de que llegara la ayuda. Ha habido de todo, y en el Estado de México, Ciudad de México, en toda la República Mexicana se han tomado acciones de diferentes formas, y hemos logrado llegar a toda la comunidad, y no a toda, digamos que tal vez hay comunidades a donde no pudimos llegar, pero fuimos como ciudadanos, comprometidos con nuestro pueblo, con nuestra nación, no para ser protagonistas, ni colgarnos estrellitas de nada ni de nadie. Y no pusimos de Morena, ni pusimos de nada. Así llegaba como cualquier otro ciudadano, llegábamos todos los militantes de Morena. Y ya para despedirnos y agradecer también su amable preferencia, para despedirnos, decir unas breves palabras al público, por favor. Laura, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues también igualmente muchísimas gracias. También agradecido por la invitación. Pues me gustaría ver, ojalá que más a este tipo se pueda repetir esta ocasión. Creo que hay todavía muchos temas de los que podemos seguir hablando. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias.
Al contrario, doctor, gracias a usted y gracias por este breve brevario cultural.
Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí, pero sobre todo gracias a las mujeres que estamos interesadas en integrarnos como mujeres, en integrar a los hombres, decía Adelina. Ambos formamos parte de la sociedad.
Gracias, claro que sí.
Tenemos colores, tenemos corazón.
Exactamente, además somos mujeres. Tal vez sí somos feministas, más bien sí somos feministas, pero el feminismo no es excluyente, es incluyente.
Así es.
O sea, vivimos en una comunidad mixta, y no es que querramos ser mejor o mayor todos, sino que queremos vivir en una comunidad incluyente, donde incluyamos a los hombres, pero que nos incluyan como mujeres. Esa es la diferencia. Muchas gracias, Carmen. Y querida doctora Adelina.
Lo que acaba de decir es tan importante: incluir. Nadie puede estar excluido de este gran proyecto de nación. Si todos estamos incluidos, todos sabemos qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, basados en el respeto, basados en eso, en la hermandad y en el estar incluidos absolutamente todos.
Así es, muchísimas gracias, doctora. Querida y compañera y amiga Eva.
Pues muchas gracias.
Un mensaje así de todo corazón.
De todo corazón. Y el tema de hoy era hablar de la salud mental, y creo que en estas circunstancias viene muy adecuado hablar de la salud mental para las mujeres. Compañeras, acérquense. Sé que sabemos hacernos mucho las fuertes, pero es necesario también hablar de lo que sentimos en estos momentos, de lo que vivimos el 19 de septiembre a las 13:14. También a los hombres, acérquense, de verdad rompan este tabú de que la salud mental es para las personas que están mal, a las que se les dice peyorativamente locos. No, acérquense, de verdad, en estos momentos es mucho más importante que en otras ocasiones, por lo que estamos viviendo. Y créanme que esta salud mental nos va a llevar a ser mejores mujeres y mejores hombres, para poder convivir mejor, hacer mejores familias, mejor comunidad y un mejor país.
Sí, un maravilloso país que ya lo tenemos y que somos, perdón, me voy a atravesar, somos un maravilloso país, somos una maravillosa comunidad, no nada más de Morena, sino de todo nuestro México lindo y querido. Y quiero repetir nuevamente nuestro teléfono en cabina, 7587-0646, correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com, Twitter, arroba cemugmorenacmx, y por supuesto en Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y llegamos a nuestra parte que no me gusta tanto, no es mi favorita, pero llegamos a la despedida del programa. Gracias al equipo técnico, por supuesto, el ingeniero Rubén Hernández, nuestra querida Lisbeth Espinosa, Emma Emilia Alarcón Martínez, que es nuestra productora. Muchas gracias por sintonizarnos. Los vamos a dejar con nuestro siguiente programa, que es de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando, desde el DF ahora Ciudad de México. Soy Ana Luisa Astorga y quiero mandar un cordial saludo y todo mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración a nuestra querida Lupita Juárez, que ahorita están precisamente en una marcha con respecto a los 43, que no la pudimos acompañar porque estamos con ustedes, pero es una marcha muy importante. Por eso todo mi respeto, mi reconocimiento a toda su labor y a esa entrega y compromiso que ha tenido en esta devastadora semana después de lo del sismo. Lupita Juárez, un beso muy grande y de verdad es una guerrera que no ha dejado de trabajar y de luchar precisamente por este México lindo y querido. Y sin otro comentario más, me despido. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, Morena Mujeres Trabajando. Les mando un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento por haber estado con nosotros esta linda tarde de martes. Es un compromiso, el próximo martes de 3 a 5. Nos vemos.